este primer programa del CAT y después de la presentación de lo que va a ser el curso de acceso directo, vamos a continuar con Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo. Hoy están con nosotros las profesoras del Departamento de Historia Contemporánea, Florentina Vidal y Conchita Ibarra, con las que vamos a hablar de la asignatura del curso de acceso e Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo. También nos van a explicar los primeros temas que se tratan, la crisis del Antiguo Régimen, aunque sea como un simple recordatorio, y la Revolución Francesa. Bien, sobre todo darles las buenas noches y la bienvenida ya a este curso, pues que será largo y en historia pues será prolífico. Muy buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches, yo soy Florentina Vidal. Buenas noches a todos los oyentes, en especial a nuestros alumnos, tutores, directores de centro. De nuevo estamos con ustedes. Bueno, de nuevo, para los alumnos del curso de acceso por primera vez, pero ya verán ustedes cómo va a ser muy agradable estudiar la asignatura de Historia Contemporánea.
Buenas noches, yo soy Conchita Ibarra y digo lo mismo que mi compañera Florentina. Tengo muchísimo placer en estar con todos ustedes, oyentes y alumnos del curso de acceso.
Pues bien, vamos a comenzar antes de entrar en los temas propiamente dichos que ya hemos anunciado, la crisis del Antiguo Régimen y la Revolución Francesa, un poco en cómo está planteada la asignatura, siempre diciendo pues que tienen, por favor, una guía del curso que deben leer desde ahora, desde el principio. Pero, en fin, ¿alguna recomendación y cómo podemos comenzar?
Bien, pues la introducción a la historia del mundo contemporáneo es, como todos ustedes saben, una de las 5 asignaturas optativas que hay en el curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años. Es materia fácil de estudiar, amena y que proporciona una base indispensable para todos los que piensan estudiar geografía e historia, derecho o que deseen tener actualizados sus conocimientos del mundo. No debemos pensar que para estudiar historia tenemos que aprender de memoria un gran número de fechas, nombres y hechos que a lo mejor no nos dicen nada. Lo que se pretende en este curso es que ustedes aprendan a situar procesos históricos en su momento y lugar, comprendan aquello que leen y puedan relacionar acontecimientos pasados, tanto políticos como económicos y sociales, con hechos que están viviendo en la actualidad y que leemos a diario en los periódicos. En definitiva, que aprendan a sintetizar, exponer y relacionar un tema escribiendo con claridad y coherencia.
¿Y de qué medios disponen los alumnos para el estudio de esta asignatura? Conchita Ibarra.
En primer lugar, todos los alumnos del curso de acceso deben leer con gran detenimiento, como ha dicho antes Isabel, la guía del curso. No solo las orientaciones generales, sino también las orientaciones metodológicas de todas las asignaturas que hayan elegido. Debe ser el libro de cabecera para no incurrir en ningún despiste de fechas, obligaciones y recomendaciones. Para el estudio concreto de historia contemporánea existe el manual recomendado, que responde a todo el programa de la asignatura y es suficiente e imprescindible para realizar adecuadamente el examen final y las pruebas de evaluación a distancia, llamadas también cuadernillos, que aunque no son obligatorias, sí, sin embargo, son muy recomendables. Realizarlas sobre todo en los plazos marcados, para así ir fijando los conocimientos y entrenarse para la prueba final. La asignatura completa consta de 25 temas divididos en 4 unidades didácticas.
Bien, ¿y qué otras facilidades se ofrecen a los alumnos para estudiar con método y además adquirir pues mayores conocimientos?
Pues para todos aquellos que puedan compaginar sus horarios y no se encuentren en lugares muy alejados de una población, la UNED cuenta con un servicio de tutorías en los numerosos centros asociados repartidos por toda la geografía nacional y en los centros de apoyo en el extranjero. En el anexo 2 de la guía figura la relación de todos ellos. La figura del tutor también es fundamental, bueno, yo diría no también, es fundamental en la enseñanza a distancia. No solo sirve de unión entre los profesores de la central y los alumnos, sino que es quien mejor les puede orientar sobre la materia de estudio con la explicación de los temas o con la resolución de cuantas dudas se puedan presentar. También los profesores del departamento estamos a su disposición para cualquier duda o problema Los teléfonos y horarios figuran en la guía, también por correo electrónico, pueden comunicar con nosotros. Y por último, no podemos olvidar el gran apoyo de los programas radiofónicos que añaden a cada asignatura, porque proporcionan no solo un continuado seguimiento de la misma, sino que además les dan una panorámica más amplia de cada tema. También facilitará el aprendizaje recurrir frecuentemente a un atlas histórico y a un diccionario de la lengua.
Bien, después de este breve planteamiento de la asignatura, pero como ya hemos dicho, todos estos datos están en la guía del curso y si pues tienen alguna duda, pues con llamar, seguro que se la van a solventar. Vamos a pasar a los temas de los que vamos a hablar esta noche. La crisis del antiguo régimen y la Revolución Francesa. Bien, podemos comenzar sabiendo... ¿De dónde viene el término antiguo régimen?
Pues bien, esta denominación fue acuñada en la Francia revolucionaria. Barnabé, un historiador que vivió aquellos hechos, llamó así al sistema vigente antes de 1789, señalando no solo la anterioridad, sino también la condena al conjunto de instituciones y principios por el que se regían las sociedades de aquel tiempo. Como contraposición, se empleó el término nuevo régimen para hablar del sistema que se instauró después. Los principales rasgos del antiguo régimen eran la monarquía absoluta, sistema de gobierno en el que el soberano concentraba todos los poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, como los conocemos ahora, aunque en algunos casos estaban limitados estos poderes reales por algunas leyes y privilegios de los reinos o por la necesidad que tenían los reyes de que los súbditos aceptaran los impuestos que continuamente estaban imponiendo o nombrando para contribuir así a las cargas del Estado. Prevalecía el orden estamental entonces o sistema señorial, o sea, nobleza, el clero, que eran los estamentos privilegiados porque no pagaban impuestos, y el Estado llano, o tercer Estado también llamado. La principal actividad económica era la agricultura, aunque el comercio y una incipiente industrialización también eran importantes.
¿Y existió previamente al cambio de sistema algún movimiento ideológico pues que cuestionara de alguna manera esta organización de poder de la sociedad y además de la economía? Claro, porque era un cambio casi total.
Por supuesto. En primer lugar, hubo un cambio profundo de mentalidad que tuvo su origen en Francia y que recibe el nombre de Ilustración y que fue sin duda de importancia fundamental en el desencadenamiento de la etapa revolucionaria. La Ilustración fue un movimiento intelectual que pretendía mejorar la sociedad francesa del siglo XVIII, cambiando también su sistema político. Este movimiento encontró su caldo de cultivo en la burguesía, perteneciente al tercer estado o estado llano, compuesta por negociantes, industriales, médicos, hombres de leyes, etcétera, que no pertenecían a la nobleza privilegiada, pero que a lo largo de los últimos siglos se habían ido enriqueciendo y cobrando fuerza como grupo destacado.
¿Quiénes podrían ser algunos nombres influyentes de este movimiento intelectual?
Pues los más destacados filósofos de la Ilustración francesa, que contribuyeron con sus ideas a cambiar el orden político existente, fueron Montesquieu y Rousseau. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, sostenía que el ideal era el sistema monárquico parlamentario de Gran Bretaña, basado en la separación de poderes. El ejecutivo, dirigido por el rey y sus ministros, el legislativo por el parlamento y el judicial por los tribunales independientes. Esa teoría de la división de poderes atacaba la monarquía absoluta. Rousseau, en su libro El contrato social, decía que la ley es la expresión de la voluntad general, negando que el poder se transmitiera de Dios a los reyes, como hasta entonces se estaba sosteniendo. Se enunciaba así el principio de soberanía nacional. El poder está en la nación que lo delega en el rey.
Hemos hecho brevemente pues una exposición de lo que es el antiguo régimen. Quizá habría, por supuesto, mucho más que hablar, pero no es tema que entre dentro del temario de la asignatura, pero sí para poder pues hacer un marco, ¿no? Porque habría mucho que hablar. También en España el antiguo régimen duró muchísimo más, ¿no? Y vamos a entrar ya en el segundo tema, la Revolución Francesa. Bien, el principal hecho histórico que nos hace entender la caída del antiguo régimen es precisamente esto, la Revolución Francesa. ¿Por qué aún se está revisando este proceso revolucionario que duró 10 años, de 1789 a 1799, y que desde luego conmovió las estructuras de la mayoría de los países europeos?
Pues todos los historiadores están de acuerdo en que en 1789 se inicia una etapa nueva, una nueva etapa histórica, con la supresión del sistema señorial, la proclamación de la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley y la afirmación de la soberanía nacional, inicio de un nuevo régimen constitucional y parlamentario. Sin embargo, existe un gran debate histórico para fijar las causas reales del origen de esta revolución liberal y burguesa que intentó cambiar los modos de vida y gobierno de la nación francesa.
Sí, porque efectivamente existen muchas interpretaciones de este proceso. Unas son conservadoras, otras más liberales y otras marxistas, aunque todas ellas admiten como seguros los siguientes factores desencadenantes de la Revolución Francesa. En primer lugar, tenemos factores ideológicos, políticos y sociales. Ya se había iniciado la revolución económica, social e ideológica a partir de las ideas de la Ilustración, como hemos dicho antes, que fueron el origen del crecimiento de la burguesía, del liberalismo intelectual y del deseo de formas democráticas en el gobierno de las naciones. Los anhelos de acabar con el despotismo ilustrado, que favorecía a las clases privilegiadas, se vieron acrecentados con el ejemplo de la Revolución de Norteamérica, que en 1776 consiguió la independencia de los Estados Unidos y la proclamación de los derechos humanos en contra de los privilegios ostentados por el rey, por los nobles y por el clero. Por último, tenemos factores económicos, porque a finales del siglo XVIII existía una gran crisis económica en Francia. La gran mayoría de la población francesa, sobre todo la burguesía y el pueblo llano, experimentaba un enorme descontento debido no solo al deterioro de la administración del Estado, sino también porque las continuas malas cosechas, junto con el crecimiento demográfico desmesurado y la ruina de la hacienda pública, habían provocado una grave crisis de subsistencias. Este conjunto de factores, apareciendo en Francia consecutivamente, desencadenaron la más importante revolución europea.
¿Y cómo intentó resolver el rey Luis XVI el descontento y negativa de sus súbditos cuando intentó subirles por los impuestos para solucionar los problemas económicos que antes han expuesto del Estado?
Convocó los Estados Generales, que desde 1614 no se habían reunido. Esto es, llamó a consulta a los representantes de los tres estamentos del antiguo régimen, nobleza, clero y pueblo llano, que se reunieron en Versalles en mayo de 1789. Ante la negativa del rey de aceptar la propuesta del tercer estado, burguesía media, baja, asalariados y campesinos, que pedían el aumento de sus representantes y la primacía del voto individual, este estamento se constituyó en Asamblea Nacional y sus miembros, reunidos en el pabellón del juego de pelota, por habérseles cerrado la sala de reunión del Palacio de Versalles, se juramentaron para dar al pueblo una constitución que fuera capaz de solucionar los problemas económicos, jurídicos, políticos y sociales que les afligían. Ante la represión real, el pueblo de París, el 14 de julio de 1789, tomó y destruyó la cárcel de la Bastilla, que era el símbolo de la tiranía. La Asamblea del Tercer Estado, que se hizo con el poder legislativo, se denominó Asamblea Constituyente y funcionó hasta la elaboración y proclamación de la primera Constitución francesa en septiembre de 1791, que establecía la división de poderes, que se repartirían así: el ejecutivo para un rey hereditario, el legislativo en poder de una asamblea de diputados elegidos por sufragio censitario, y el judicial lo detentarían tribunales independientes. Previamente, en 1790, la Asamblea había votado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba los principios fundamentales de libertad, igualdad, fraternidad, que desde entonces constituyeron el emblema de la Revolución, y había elaborado la Constitución Civil del Clero, con el fin de conseguir la desamortización de los bienes de los clérigos y hacer depender la Iglesia Católica del Estado. Así quedaron abolidos los privilegios de la nobleza y del clero y el absolutismo real, que fue sustituido por un régimen de monarquía constitucional.
¿Y pudo esa constitución liberal aglutinar a todas las fuerzas políticas que trataban de imponer, pues, un modelo, el suyo, de gobierno?
Pues en absoluto, porque una vez concluida la misión de elaborar y votar una constitución, La Asamblea se disolvió a finales de septiembre de 1791, dando paso a la Asamblea Legislativa, compuesta por 300 diputados de centro, por el doble de diputados de derecha, unos 263, que de izquierda, que eran 136, y así toda esta mezcla, estos unos eran partidarios de la Revolución y de un sistema republicano, los otros no, y se dividían entre jacobinos y girondinos, y este fue el problema más grande que tuvo este momento la Revolución Francesa, la división de mentalidades.
¿Por qué no pudo seguir funcionando un sistema monárquico constitucional si ya existía una base legal, como era esta Constitución de 1791?
Porque la burguesía se encontraba muy dividida y porque los problemas económicos se agravaban aún más a causa de las malas cosechas que encarecían el precio del pan, alimento fundamental en la época. Además, con el consentimiento y el apoyo del rey, la nobleza y el clero, se estaba produciendo en el exterior un movimiento contrarrevolucionario que amenazaba con la guerra. Austria y Prusia reclamaron la unión de las monarquías europeas en defensa del rey de Francia, Luis XVI. Entonces, la Asamblea declaró la guerra a Austria. Se produjo una leva general y miles de voluntarios entonaron la Marsellesa, himno compuesto para la ocasión. Marcharon contra las tropas austro-prusianas. París corrió peligro de ser tomado por el enemigo que trataba de defender a Luis XVI, que se encontraba preso en el Palacio de las Tullerías. Las clases populares, los sans-culottes, se constituyeron en la Comuna de París, que tomó el gobierno de la ciudad, derogó la Constitución y forzó a la Asamblea Legislativa a encarcelar al rey, quien tras el asalto de las Tullerías por una multitud enfurecida se había refugiado en la Asamblea. La monarquía había sido eliminada, la Asamblea se disolvió y se formó la Convención Nacional, elegida por sufragio universal.
¿Y fue capaz la convención de hacer triunfar los intereses de los revolucionarios?
Pues tampoco, porque los girondinos, dominando la convención hasta 1793, y a pesar de que su deseo de establecer la legalidad no tuviera que verse procesado el rey, no tuvo más remedio que hacerlo y guillotinarlo el 21 de enero de 1793. Europa, ante este magnicidio, se dispuso a seguir luchando contra Francia, aunque los ejércitos franceses continuaban venciendo y anexionándose territorios europeos, como Bélgica, Saboya y parte de Austria e Italia. Las levas forzosas provocaron el levantamiento contrarrevolucionario de toda una región francesa, la Vendée. Así, la Convención Girondina tuvo que enfrentarse con la guerra en el exterior y en el propio país, y con otra crisis económica debido a las malas cosechas y a la mala gestión gubernamental. Los sans-culottes, dirigidos por Robespierre, asaltaron la Asamblea y detuvieron y guillotinaron a los girondinos y al Comité de los Doce, que había sido creado por el gobierno para controlar a la Comuna de París.
Por lo tanto, a comienzos de 1793, la situación en Francia pues seguía siendo catastrófica, tanto a nivel político como económico y social.
En efecto, la izquierda, que abogaba por la revolución, se hallaba muy dividida. Y en abril de 1793, la montaña, dominada por Robespierre, inició un nuevo periodo, el de la Convención Jacobina, al hacerse con el poder. Fue creado un comité de salud pública, dirigida por Danton, para acabar con los privilegios de la nobleza, del clero y de la alta burguesía. Se elaboró la Constitución de 1793, republicana y con sufragio universal, que incluso impuso un nuevo calendario basado en el clima y la agricultura. El 1793 sería el año primero. Los jacobinos se hicieron con el poder estableciendo el terror. Los sospechosos antirrevolucionarios, unos 35.000, fueron guillotinados. La misma reina María Antonieta pasó también por la guillotina. Se suprimió la religión y se dio culto a la razón. Se elaboró una ley de precios y salarios y se formó un nuevo ejército francés que siguió conquistando territorios como Holanda. Pero surgieron las divisiones internas y el terror se recrudeció aún más. Danton fue guillotinado, Marat asesinado y Robespierre anuló la Constitución y se hizo con todo el poder hasta que se produjo el golpe de Estado de Thermidor, julio de 1794, provocado por la llanura, que dominó la Asamblea y ejecutó en la guillotina a Robespierre y a sus seguidores.
Quizás se dio esta situación porque toda la población deseaba ya la paz interna y la supresión del terror. ¿Fue en estos momentos cuando dio comienzo una etapa de retroceso revolucionario?
Pues así lo afirman muchos historiadores. La Convención Termidoriana, 1794-1795, conducida por la moderada llanura, sofocó con dureza los motines producidos por el hambre, suprimió la Comuna de París y el Comité de Salud Pública, y elaboró una constitución que defendía los intereses burgueses y establecía el sufragio restringido. Mientras continuaban los éxitos del ejército francés contra la primera coalición antifrancesa, la Convención fue disuelta porque la nueva constitución de 1795 había reorganizado la separación de poderes. El legislativo recaía en dos cámaras, Consejo de Ancianos y Consejo de los 500, y el ejecutivo sobre un directorio compuesto por 5 miembros renovables, uno cada año.
Entonces, tras la Constitución de 1795, la tercera, además, en 4 años, que moderaba ya los ideales revolucionarios de justicia social y los económicos, y el nuevo equipo de gobierno democrático, ¿por qué no pudo pacificarse el país?
Porque el directorio, que estuvo desde 1795 a 1799, trató de conseguir la paz interior y la conquista exterior, pero tuvo que enfrentarse a demasiados problemas internos y externos. Uno de los más peligrosos fue el levantamiento llamado la Conjura de los Iguales, promovido por Babet, político revolucionario, quien, aprovechando el descontento popular, intentó hacerse con el poder y establecer un régimen de tipo comunista. Sin embargo, no lo consiguió y fue guillotinado junto con sus seguidores en mayo de 1797. Mientras tanto, en el exterior cobraba fama y protagonismo por sus victorias en Italia, donde se crearon estados vasallos de Francia, y en Egipto el general Bonaparte, el principal enemigo al que se tenía que enfrentar la coalición antifrancesa. La inestabilidad política continuaba. El ejército de Napoleón Bonaparte sofocó un levantamiento monárquico en París, y los sucesivos golpes de Estado decidieron a un grupo revisionista surgido del poder apoyar a Napoleón, quien el 18 Brumario, 9 de noviembre de 1799, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder, estableciéndose desde entonces una comisión consular ejecutiva, siendo el mismo general Bonaparte el principal de sus 3 miembros. Con el consulado, sistema de gobierno que duró hasta que en 1804 Napoleón se hizo proclamar emperador de Francia, finaliza lo que entendemos por Revolución Francesa. Habían terminado 10 años de cambios profundos y de cruentas luchas civiles, pero la influencia de esta revolución había producido el germen de una nueva Europa con constituciones, divisiones de poder, elecciones, partidos, etcétera, y había propiciado también la evolución de las estructuras sociales y económicas de muchas naciones europeas. Así se puede afirmar que la Revolución Francesa tuvo consecuencias determinantes, tanto políticas como sociales y económicas, para muchos países europeos e influencias a la larga en todo el orbe.
Pues como todos hemos visto, este tema es un tema denso, muy importante además porque nos hace entender por muchas cosas que vinieron después. Y ya hemos comenzado el curso. Desde luego, para nuestros oyentes, esperemos que les haya servido, les haya interesado. Y para los alumnos, pues, ¿qué recomendación final podemos dar en este primer programa de historia?
Bien, pues yo les recomiendo pues que sigan oyendo los programas de radio, desde luego, y que todas las noches, todas las tardes, cuando tengan un ratito, estudien un poquito de historia y se hagan un resumen de lo que hayan estudiado, que los resúmenes les van a servir muy bien a final de curso para repasar y además para afianzar los conocimientos.
Sí, esta asignatura, más que estudiar también, se puede tomar como una lectura continuada, porque así nos abre mucho el mundo para entender todos los problemas que estamos viviendo ahora mismo. Creo que es una asignatura muy bonita y por la experiencia que tenemos con los alumnos durante tantos años, nos agradecen haber por lo menos comprendido la situación del mundo actual a través del pasado.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.